Un material que está asociado a tres catálogos diferentes y cuatro exposiciones en tres países diferentes. Si le sumamos los 10 años de investigación de Cristina, porque el sábado con Tencha, qué bueno verte, Tencha, tuvimos una entrevista a Roberto Sabán, para de Fogón en Fogón, y escuchando la primera parte la hicimos juntos con Tencha, después Tencha hizo la segunda parte. Y contando del equipo de investigadoras y el tema de Cristina, digo, bueno, pero yo tengo que hablar de esto, porque además le dije a Cristina, estuvo de acuerdo, voy a ir directo al grano, no me quiero ir mucho, pero tiene que ver con ingeniería social y con la felicidad de ver este libro junto al catálogo, uno de los catálogos. Carmelo Ardenquín, en la trama del arte constructivo, me acuerdo de haber sido invitado por Tencha, por Cristina, por Andrés Duprat en el 2022, para la gran retrospectiva de Carmelo en Buenos Aires. La gran retrospectiva, pues fue una muestra fantástica. Y luego tuvimos una cena donde nos pusimos de acuerdo, junto a Andrés Duprat, Tencha, Cristina, con, en ese momento, a ver si me equivoco, Pablo Brugnoli, que era el director del Centro Cultural La Moneda. Y conmigo por el Museo Nacional de Artes Visuales. Eso es una gran estrategia de que esa muestra itinerara, con características diferentes. En el caso de Chile, poniendo en relieve los artistas chilenos, poetas y artistas visuales chilenos, y una tradición que acompaña, y en el caso de Uruguay, bueno, Torres García, TTG y otros, que ameritaba un primer libro fantástico, que creo que es el que trajiste tú, el de Bellas Artes, un primer catálogo, eso en el 2022. En el 2023 se cierra el Centro Cultural La Moneda, se hace la exposición y se hace otro catálogo donde hay. Para mí sí, para mí sí, por eso quería hablar de esto. Nos faltan los otros dos, pero. Desde el arranque. Entonces. Cuando íbamos a dar el paso para el Uruguay, Chan Chan se frenó. Y como yo estoy involucrado, puedo hablar de eso. Si no, entonces se frenó, no había forma de traerlo. Volvíamos a caer en esa maldición de omitir la importancia de Carmelo, de no traer Carmelo a nuestro Museo Nacional para tener la mejor exposición posible. Yo escribí eso en el catálogo de Uruguay, aceptando esa omisión, que en ese momento también me sentía aparte. Los únicos dos reconocimientos que se hacen grandes de Carmelo es cuando en el 2010, creo que es el 54 Premio Nacional, se le da el nombre de Carmelo, y la exposición que hace Nelson Di Mayo en el Centro Cultural de España, que es bueno decirlo también porque a veces la memoria no funciona del todo, funciona, y hay que ser generoso. Nelson Di Mayo siempre reivindicó la importancia de Carmelo. Pese a que se lo ignoró directamente, porque no podemos, se lo ignoró a conciencia, como otros artistas Madrid, Rothfuss, nunca hubo una exposición Rothfuss aquí en. Perdón. Entonces, lo escribí y peleé para hacer la muestra en el 2023, no se pudo. 2024 tampoco se pudo. Llamadas, cambios de planes, yo no voy a entrar en detalles porque no es la idea. Pero con el gobierno nuevo y con Maru Vidal en la Dirección Nacional de Cultura, me dio el ok para hacer, iba a ser mi última exposición en el museo, y qué mejor que Carmelo Ardenquín, con la curaduría de Cristina, la asistencia y el enlace de María Eugenia Méndez. Hasta ahí vamos bien. Viene la muestra, pero la muestra en Montevideo, en el Museo Nacional de Artes Visuales, no hubiese sido posible sin el MACA. Cuando se imposibilita, dimos casi por perdida la exposición en Montevideo. Yo igual dije, esperemos el cambio de gobierno, a ver qué pasa de administración, y allí hablo con Leo Nogués, y Leo Nogués dice, traigámosla juntos. Y eso cambia muchísimo. Cambia la ecuación por el tema seguro, logística, porque es fácil decir, hay tres catálogos, un libro, cuatro exposiciones, pero. El trabajo que hay atrás, la logística, el dinero, los tiempos, es algo imponente, imponente. Incluso que Tencha dice, ojalá que el libro hubiera salido en el 2022. A todos nos hubiera gustado, pero salió. Y vuelve a activar las otras publicaciones. Y en el caso de esta exposición, lo documental y las publicaciones forma parte de la exposición. Por eso, para mí, son diferentes tiempos, pero juegan juntos en paralelo. Uno ve los registros y allí están los videos, las fotografías, las publicaciones. Claro, esto es un placer entrar en este libro. No lo pude leer lineal, no hay que leerlo lineal. Entré, por ejemplo, al Arte Nuevo de Pellegrini, de Aldo, y que era muy amigo de Costigliole, María Freire. De hecho, le escriben un texto a María Costi. Me acuerdo de eso, ¿cómo era que se llama? Para contribuir con la confusión general de Aldo Pellegrini. Maravilloso, maravilloso. Y me quedé ahí, me fui para Pellegrini, revisé. Pues es como una cajita de herramientas. El catálogo también, ojo. Pero este libro, y así fui, creo que hay que tenerlo, sí o sí, hay que tenerlo. Y bueno, creo también que en la trama constructiva y en esta aventura, la huella de la aventura, Carmelo empieza a estar, hablo desde Uruguay, en el lugar que debiera haber estado hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde para ocupar ese lugar. Hay que seguir trabajando. En el museo solamente hay dos obras hasta el momento, porque Tencha muy generosamente donó obra, que todavía no ingresó al museo, pero a mí me tocó comprar dos piezas de las dos tintas que hay de Carmelo. Las compré en el 2013 y en el 2021 compré las dos piezas, que además fue muy gentil. Salimos en la foto, porque además Tencha fue muy generosa y como presidenta o directora de la Fundación Carmelo Ardenquín las autenticó, lo que no es menor también, o sea que están autenticadas, tenemos la procedencia, y ojalá que no sea la última instancia la presentación del libro y que ahora tengamos Carmelo permanentemente, que no haya que esperar tanto tiempo, pero exactamente. Sí, yo paro por acá, agradezco la invitación y compartir la mesa con los talentosos colegas y bueno, le doy a la moderadora el micrófono. Gracias.
Muchas gracias, Enrique. Le damos ahora la palabra a Ricardo Boglione.
¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, primero que nada agradezco la invitación, que acepté muy, muy gustoso porque, bueno, fue un poco a raíz de la muestra. Y yo escribí una nota y, bueno, me contactaron porque aparentemente gustó, entonces por eso estoy acá. Pero en realidad me voy a leer, siempre más sencillo, y focalizándome, justamente Enrique dio, me parece, un cuadro perfecto de cómo se generó, de cómo se llegó a este libro y a muchas otras instancias. Entonces yo me focalizo más en el libro, justamente. Entonces voy a leer, para no empezar con divagaciones y usar bien el tiempo necesariamente restringido que tenemos, ¿no? Arranco con un elogio del libro, que es un libro importante en sí, pero también modélico. Muchos de ustedes estarán pensando, sí, es lógico que diga esto, si está sentado allí, indiferente riego de que no me crean, subrayo entonces que el elogio es sincerísimo y tiene como base un hecho inusual. Lo inusual y sorpresivo en cuestiones culturales, tal vez por su rareza últimamente, electrifica mi atención y placer. Y lo inusual es, se trata de un libro que ojos y mentes perezosas podrían etiquetar como periférico, si pensamos en una monografía sobre un artista. Periférico, sí, si no percatamos que en él, pesa sus 400 páginas, no aparece ni una obra, un cuadro, una escultura, quiero decir, de Ardenquín, sino como reproducción de una reproducción. Un Galbé, ¿no?, que apareciera en una revista, un Coplanal fotografiado en una invitación, etc. El libro, y lo declara abiertamente, es un libro sobre archivos, sobre papeles, impresos o manuscritos, sobre todo lo que rodea, más o menos secretamente, la obra visible masivamente y más conocida, ¿no? En un rango que va de lo público, pero elitario, ¿no?, como varios rarísimos folletos de inhallable de antiguas galerías, a lo privado, como las numerosas epístolas que contiene, ¿no? Pero como decía aquel o aquella, y aquí pongo el nombre de ustedes, Benjamin, Libertella, Spivak, lo que sea, cuanto más marginal, más central. Yo no soy un especialista de Rodin King, como bueno, los aquí presentes, pero he frecuentado su obra todas las veces que he podido, y lo escribí y dije más de una vez, es el artista que, en mi opinión, debería transformar la santa Trinidad masculina Barradas, Torres, Figari en una santa tétrica. Sin embargo, luego de leer este volumen, que restituye una red de relaciones imponente entre el artista de Rivera y figuras de todo tipo, y eso es muy interesante, literato, músico, bailarina, psicanalista, pintores, etc., con artista imprevisible, con aristas imprevisibles, y cito como ejemplo los viajes poéticos que hizo con Godofredo Iommi, que me suena mucho a situacionista, pre-situacionista, los contornos de su figura se han agrandado aún más, expandido desmedidamente. Libro modélico en ese sentido. Sería ideal poder tener para todo artista uruguayo un acceso así de completo y riguroso a tan generoso backstage. No siempre es posible, quizá casi nunca, porque sabemos la situación de los archivos de los artistas uruguayos, pero cuando se pueda, habría que tener en mente un trabajo como este. Con Huello de una aventura se cementa definitivamente, gracias a esa gran acopio de material de archivo, algo que se intuía. Arden King y su otro compañero de ruta, de Madí y también de la ASI, fueron ya a partir de los 40 multidisciplinarios, abiertos a la interacción directa entre espectador y obra, omnívoros, curiosos de las innovaciones, vale a decir todo lo que todavía hoy hace de un artista contemporáneo. Además de ser una vanguardia simultánea, según la definición de Andrea Giunta, ¿no? El mare magnum de mis documentos aquí reunidos con sus ordenados y exhaustivos ensayos que los acompañan, de María Cristina y de otras investigadoras, restituye redondamente su complejidad. Para no quedarme en el mero panegírico del libro, que sería demasiado fácil, doy cuenta brevemente de uno de los estímulos continuos que recibí al leerlo, con todas las tramas y subtramas, juego de fuerza e interacciones que sus andanzas plásticas y literarias implican. Me centro en la producción de los libros objeto de Arden King, que no dudaría un segundo en calificar como libro de artista, o quizá con más precisión, proto-libro de artista, vale decir todo lo que anteceden los años 60 a nivel global. Entre los más descollantes, además del perdido Ionel, ¿no? De un tempranísimo 1946 o 48 o 50, porque la fecha cambia según la fuente, está Nature Hommage a Stéphane Mallarmé, ¿no? Que sería Naturaleza Homenaje a Stéphane Mallarmé, circa 1950. Uno de sus libros móviles, combinatorio, donde el lector es parte activa de la constitución del poema. Se trata de un sistema de cubo vacío de cartón con palabras recortadas y pegadas en sus caras que encajan uno en otro y permiten combinaciones varias. No es solo una interpretación radical de aquella renovación del libro que justamente el mismo Arden King remonta al poeta francés, donde, es una cita suya, el contenido tiende decididamente hacia lo abstracto, o a Marinetti a su palabra sin libertad, que es otra figura que cita Carmelo, sino que es una de las primeras, sino la primera reescritura, o mejor, paráfrasis plástico-libresca del poema Un golpe de dado jamás abolirá el azar de Mallarmé, ¿no? Publicado muchos años antes, en 1914, pero en realidad escrito en 1897. Bueno, ahora bien, naturaleza, visto retrospectivamente, inaugura una tradición en la historia de los libros de artista, la declinación de aquella obra maestra de Mallarmé en decenas de libros, una tradición todavía muy activa. Algo que, hasta donde sé, no se ha evidenciado. Notas en cartas y textos dispersos iluminan sobre cuán temprano resultó evidente para Arden King lo fecundo que era el poema mallarmeano para la renovación plástica del texto poético e, incluso, para pensare il texto poético come agente della rinnovazione plastica. Estamos a principios de los 50 y, en efecto, hay que esperar hasta 1969 para que el belga Marcel Brotarts publique y muestre su versión visual de Mallarmé con la famosa borradura de los versos del francés con franjas negras, no sé si lo tienen presente, en un libro, y una muestra, ¿no? Eran como dos instalaciones, que se llama Un coup de dé jamais n'abolirá l'azard, Image. un'operazione che marca un hito assoluto nell'arte concettuale europeo, cuyo legado ha crescido enormemente. Tanto che hace un par de años salió una publicación que lo atestigua, un Coupe de Dés Collection de Michalis Pickler, casi 300 páginas que examinan lo fructífero que ha sido el poema para otros artistas, especialmente en su producción de libros, pero donde no aparece el libro de Arden King. No asombra que aquel libro objeto maravilloso que es Nature haya estado inspirado en el golpe de dados y que el golpe de dados esté a la base, en la base de una de las mejores definiciones de Madi firmada por Arden King, a mi juicio, con la que me gusta cerrar esta breve intervención. Un arte que, la Madi, escribió Carmelo, como el, poeta, como el poema francés de Mallarmé, y acá va la cita con la que concluyo, se propone armonizar lugar y concepto, espacio y metáfora, establece el vínculo entre el tiempo de ruptura y el tiempo de reaparición. Se presenta como objeto plástico, concreto, manipulable y al mismo tiempo como obra mental, estructura semántica que, jugando y tomándose el juego en serio, salta de un plano espacial a otro, anterior o posterior, a veces sin principio ni fin. Y acá con la cita. Cierro.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Funciona? Ahí. Muchas gracias, Ricardo. Y la verdad que muy sabias la cita que escogiste. Cristina, te damos la palabra a ti, hacedora, junto con los otros investigadores.
Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Primero, muchas gracias por estar acá, valientes, con una jornada tan fría, así que realmente les agradecemos. También agradezco mucho a la institución, al museo, por recibirnos y la lectura de ambos. Realmente muchas gracias. Yo transmitiré también a las demás autoras. A quienes represento, como ustedes saben, este libro es una compilación, como dijo Enrique al comienzo, está asociado directamente a la muestra Carmelo Arden King en la trama del arte constructivo, que empezamos a construir un poco a instancias de Sofía, su viuda, su esposa, su viuda, su compañera, que también ella esperaba y nosotras queríamos que la viera, y lamentablemente, como todas las cosas se van dilatando, finalmente no llegó a verla, pero nosotras siempre la recordamos cada vez que llevamos en la muestra o esta bandera de Carmelo para que siga siendo conocido. Así que en ese momento comenzamos a trabajar una investigación que llevó años para, digamos, poder presentar las muestras. Como dijo Enrique, fueron diferentes, se fueron adaptando y tal vez las seguimos adaptando, porque no está dicha la última palabra. Podemos.
Cuente, dé una primicia.
Que hay un proyecto que, bueno, salió de esa mesa también, que tomamos todos juntos con Valentísimo de Gracie.
Exacto.
Y le pidió a Cristina ahora que presente el proyecto para el Niemeyer
de Curitiba.
Y que probablemente después gire por todo Brasil.
Bueno, así que estaría muy bueno. Hacemos votos para que esto ocurra. De modo que, bueno, en ese momento, y ahora sí yo voy a traer alguna cuestión también de la cocina, como decía Enrique, Tencha con un equipo valiente también, viajaron a Savigny-sur-Orge para rescatar el archivo personal y algunas obras. Y en el momento de la partida yo les dije, por favor, no dejen ningún papelito. Y bueno, todo el equipo trabajó en función de eso, y muy especialmente mi querida profesora Alicia Romero, que ella sabía todo lo que suponía para mí todos los papelitos. Pero bueno, fotografió, trajeron absolutamente todo. Y bueno, nada, como decía yo me anoto siempre los nombres para no olvidarme, pero realmente muy agradecida con el equipo conformado por Oribe Cardoso, Matías Tabolaro, Matías Umpierre y Chema Tena, además de ellas dos. De modo que todos ellos trabajaron, trajeron el archivo y a partir de ese momento se conformó un equipo que trabajó el archivo con el apoyo de Tencha durante varios años, formado por algunas de las investigadoras que también después escribieron, que son Milena Yolís, Paula Vega y Martina Guevara. Así que bueno, ellas fueron quienes trabajaron directamente en el archivo y también escribieron sobre los documentos que ellas seleccionaron. Y por otra parte tuvimos otras dos investigadoras invitadas que fueron, Ornella Barisone, que es especialista precisamente en literatura y los poemas los había trabajado también en su tesis doctoral, y Cristina Constanzo, que estuvo a la cura del archivo de Madí Internacional. Y ahí sí quiero hacer una breve mención, porque ustedes ya lo conocen a Carmelo, a pesar de que nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que conocerlo más. Como ustedes saben, y es un poco también el objetivo que yo me tracé, después de haber trabajado la vanguardia del arte concreto en el Río de la Plata para mi tesis doctoral y observar que muchas veces se cristalizó la obra de los artistas en ese primer periodo de la vanguardia, ¿no? Es decir, lo que nosotros conocemos como el periodo heroico, que va del 1945 a 1948, y en muchos casos la crítica, la escritura de la historia del arte, la importancia que ha tenido para la historia del arte e incluso el mercado, las apetencias del mercado del arte se han quedado estancadas en ese pequeño periodo. Y todos los artistas, Madí y los concretos también, han hecho muchos otros desarrollos más allá. Entonces, en este sentido, creo que incluso para algunos colegas, ya sea uruguayos como argentinos, es un descubrimiento saber que Carmelo Ardenquín en el año 48 se va de Buenos Aires, como está escrito en todos lados, pero inmediatamente refunda en París otro grupo Madí. Y realmente los documentos que hemos podido, que obviamente estaban en el archivo de Carmelo y hemos podido documentar en este libro, permiten ver la pujanza de ese grupo, la importancia, cómo trabajaban, cómo él se vinculó con artistas latinoamericanos, por ejemplo, los venezolanos que estaban en París. Así que, bueno, poder develar estas cuestiones con esos documentos creo que va a contribuir a futuras investigaciones y muestras, como recién decíamos. Me parece que el trabajo comienza, no es un cierre, sino al contrario, es el primer momento para que bueno pueda seguir creciendo en ese sentido. Desde el punto de vista de la estructura del libro, como para decir así en una frase larga, Carmelo, yo muchas veces decía cuando presentaba las muestras, Carmelo nació en Rivera en una época signada por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los fascismos, un momento de mucho compromiso, incluso compromiso político. Esta fue una vanguardia comprometida políticamente, ¿no es cierto?, con el ideario de las izquierdas. Así que Carmelo entendió rápidamente que para lograr las cosas que él quería, y que en algún caso eran cercanas a una utopía, debía reunirse, debía juntarse, debía formar grupos. Así que el libro atraviesa los lugares que fue recorriendo, desde Savigny, que lo tomamos desde Savigny la llegada del archivo, pero después de Montevideo a Buenos Aires, de Buenos Aires a París, de París otra vez a Buenos Aires y finalmente París, Y en todo ese derrotero, los grupos que fue formando, las revistas que fue fundando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el capítulo dedicado a Arturo se centra fundamentalmente en el lugar destacadísimo que tuvo Carmelo para lograr todos los apoyos, y ese lugar, sin duda, era un lugar que él había, si ustedes quieren, era heredero de los vínculos de Torres García. Como siempre decimos, Carmelo no fue discípulo de Torres, pero él lo reconocía como su maestro, y por otro lado, Torres le dio contactos para la revista Arturo y también le dio contactos para el momento de, le quedaron los contactos para el momento en el que él se va. Aunque hay algunas cartas en donde se ve que no estaba tan, alineado con lo que estaba proponiendo Torres, pero era dentro de lo que él había leído en la obra de Torres y reelaborado. Así que, bueno, un poco la otra cuestión que no quiero dejar de decir es que también está la perspectiva de las artes visuales y la de la literatura, ¿no? Porque algunas de las contribuciones vienen precisamente de especialistas de literatura, como Ornella, que ya mencioné, y también Martina Guevara, que encontró ahí unos documentos muy interesantes que lo vinculan con Macedonio Fernández, y bueno, es también un capítulo que no había sido explorado. Así que, los documentos están, tratados con sumo cuidado como para que puedan ser fuentes primarias para otras investigaciones. En el caso de las cartas, están las que son manuscritas están transcriptas y las que son en otros idiomas están traducidas. Y lo último que debo decir es que tuvimos el apoyo del Museo Nacional de Bellas Artes, el gran apoyo de Tencha, sin la cual este libro no hubiera podido ser publicado, así que no solamente la mención a Sofía, sino el agradecimiento de siempre para Tencha. Esto, la muestra y muchas otras cosas realmente se hacen precisamente con el motor que está impulsando Tencha todo el tiempo. Así que mil gracias de parte mía y de parte de las que no están acá, que yo estoy representando. Y decía, está editado, coeditado por la Universidad de la por la editorial, perdón, de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, de modo que la distribución también se hace a través de Eudeva. En este momento, porque me lo preguntaron varias veces, no tenemos un canal abierto, esperamos que la editorial lo pueda abrir, pero sí se puede pedir a través de Mercado Libre, como es cuando se presentó en la Feria del Libro, que estaban los representantes de la editorial, ellos dijeron, a partir de un apoyo que ha recibido, que ha administrado Tencha, ¿no es cierto?, para poder publicarlo, la editorial logró ponerle un precio muy accesible, de modo que espero que puedan acceder a él desde ese lugar, y si no, seguiremos tratando de facilitar la llegada. Veremos si hay otros canales. Vuelvo a decir, yo agradezco todos los apoyos y muy especialmente agradezco al equipo de trabajo, el equipo de trabajo que contó con una diseñadora de primer nivel como Mónica Palone, que realmente cuidó imagen por imagen. Tuvimos la traducción de Carla Loa, que es la traductora de Eudeva. Lo mismo los fotógrafos, que especialmente en este caso fue el estudio Roth. Así que, bueno, para mí son todas palabras de agradecimiento y muy especialmente, vuelvo a decir, a Tencha, sin quien no hubiera sido posible tenerlo. Así que ahora les agradezco a ustedes un montón por habernos acompañado y se merecen un aplauso.
Sí, Tencha.
Yo espero realmente que el libro pueda ser difundido acá. Está en tratativas Eudeva con Mercado Libre a ver si eso era posible. Últimamente me decía mi hermano, que fue editor de Eudeva y que trabaja también algunos temas con ellos, que últimamente el mejor librero de Eudeva es Mercado Libre en la Argentina, porque encargan los libros y les llega a cualquier provincia, a cualquier cosa, y estaba en tratativas él a ver cómo se hacía para que lo puedan comprar acá, porque la verdad que tiene valor de una novela. Hemos podido poner un precio realmente para que se difunda, y es un libro que, como decía mi hermano en la presentación en la Feria del Libro, es un libro para tener en la mesita del living, ¿no? Porque es de esos que te da ganas de hojear y de leerte una carta, leerte otra carta, ver lo de la poesía visual, ver lo de Macedonio Fernández, ver todos los trabajos de Cristina, que son impresionantes. Yo, la verdad, cuando soñé con este libro, fue en una muestra de Le Parc, que tenía un fascículo de su archivo. Y yo dije, qué lindo. Y entonces le propuse al director del museo que cuando hagamos la muestra se pueda hacer un coso. Y me dijo, sí, por supuesto. Bueno, tiene 410 páginas el fascículo. Y un trabajo de Cristina infernal. Y realmente un trabajo de las chicas delicioso. Y también quiero volver a agradecer que si Paola Vega no hubiera prestado su taller, porque vinieron 22 cajas enormes de archivo. Una de ellas fue al restaurador, Alejandro Caraduje, que siempre restauramos con él, que además es hijo de uno de los concretos, entonces sabe mucho de este tema, y es muy respetuoso de la obra, y además, ¿qué más que si restaurás una obra con material original, ¿no? Así que una caja fue directamente a él y está ahí. Pero había 21 cajas que había que meter en algún lado, y yo, la verdad, no tenía un solo lugar más donde poner. Y además tenerlo en alguno de esos lugares alquilados hubiera sido como imposible de trabajar y de manejar. Y Paola la otra vez me agradecía mucho la confianza, porque, bueno, podrían haber vendido la mitad ellos, qué sé yo. No pasó eso. Lo escanearon, lo guardaron, lo ordenaron. Cristina pudo ir trabajando cosas en el medio de un montón de cosas hasta que nació este libro, que es una maravilla y que yo agradezco muchísimo a todos los que trabajaron ahí, porque es cierto, yo traje el archivo, yo entendí que Carmelo quería que hagamos algo con eso, porque había guardado, creo que hasta el hilo donde envolvían los paquetes, todo guardaba, guardó todas las boletas de compras de sus materiales, impresionante. Pero hay que hacerlo. Y el libro es precioso y además es fácil de leer, o sea, no es un bodoque de archivos que solo para mega especialistas, digamos, es realmente un libro atractivo. Así que muchas, muchas gracias, Cristina, porque sin vos no hubiera sido posible todo esto.
Bueno, les agradecemos a todos y a Tencha por la presencia y voy a mencionar algo que me llamó mucho la atención del libro, que fue el diseño gráfico, que juega mucho con la estética Madí y que hace también que todo lo que uno va leyendo y aprendiendo vaya entrando también desde lo visual que acompaña. Realmente es precioso el libro. Felicitaciones.
Decir algo, que se puede hacer una edición especial en una versión Madí que sea parecido al Artaud de Luis Alberto Spinetta, que no cabe en alguna disquera, se podría hacer algo con el libro que no quepa en ninguna biblioteca. para seguir molestando.
Bueno, les agradecemos a todos su presencia y a nuestros invitados especiales y a Cristina especialmente. Muchas gracias.